Muy buenas a todas y a todos. Hoy tenemos con nosotros, se va a presentar ella. Hola.
Hola, me llamo Eva y soy del Ecuador y quería contaros algo, una parte de mi historia.
Muy buenas, aquí estamos ya, vamos a comenzar con la historia que nos va a contar Eva. ¿Vienes del Ecuador? ¿Cuándo viniste del Ecuador a España? ¿Con qué edad?
Pues nada, vine con la edad de 17 años. Joven. Soy la octava de 10 hermanos y las cosas empezaron un poco a apretujar en Ecuador y hubo la oportunidad de venir para España. El por qué vine para España, porque aquí tenía un conocido de parte de mi madre y vine para acá y la experiencia fue un poquito triste porque nunca había salido de ni siquiera de mi pueblo, no se diga de mi país. Entonces, en el piso donde me llevaron, me dejaron en ese piso y de ahí ya tuve que ir saliendo adelante con una paisana.
Ok. ¿Y trabajo? ¿Te costó conseguir trabajo?
Me costó muchísimo conseguir trabajo porque era muy joven, era muy flaca. De hecho, para irme a una entrevista de trabajo, recuerdo que tuve que ponerme como tres paradas de ropa para engordar un poquito. Luego decía la edad y claro, me decían que era una chavalita, que al principio pues ni siquiera sabía qué significaba ser una chavala. Bueno, costó mucho. La experiencia que tuve fue horrible, muy horrible, la verdad. Fui a una casa donde todo era gritos, la limpieza me hacían hacer de rodillas. Yo eso no lo había pasado en Ecuador. Fue una experiencia muy, muy, muy triste. Entonces, al año tuve que regresarme a Ecuador a por los papeles, porque antes el visado te lo entregaban en el país de nacimiento. Al año me tuve que regresar a Ecuador, pero hasta que llegué el año pasé por una experiencia muy, muy triste, pues en mi pueblo. Se volcó un autobús donde fallecieron 51 personas. De esas 51 personas, 13 fueron familia mía y entre ellas mi hermana. Y claro, la impotencia que sentí al no poder regresar a Ecuador porque no pagaba la deuda, pues fue muy triste. O sea, de ese año del 1994 tengo esa dolencia de que no pude viajar al entierro de mi hermana. Y lo que viví aquí, pues ya os cuento, mucho grito, mucho maltrato de aquella mujer. Cuando tuve que ir por fin a Ecuador, me acuerdo que salí a Madrid porque yo trabajaba por Pozuelo y me atrasé del autobús. Tenía que volver allí, no sé por qué, a las 5 de la tarde y cogí el siguiente bus que llegué a las 6:15. Por esa hora y cuarto que llegué tarde, la mujer esta me dijo que no me daba la paga porque ya había sido el año y le correspondía darme la paga. Me dijo, no te doy la paga, pero no te preocupes que cuando vuelvas de Ecuador yo te firmo el papel. Pero vuelves ya sin trabajo. No sé qué hice en esa hora y media. Le dije que bueno, que no pasaba nada. Ella sabía qué piso yo vivía y todo eso, que ella me mandara la documentación. Marché a Ecuador al año, hice mis papeles y volví. Volví acá a buscar otra vez trabajo, pero ya fue más rápido. Pero no por ser más rápido, fue más terrorífico. Fue otra mujer tremendamente horrible. Yo creo que fue peor que la primera. Entonces, la experiencia que yo tengo de ella es que nos fuimos para... en un verano a Soto Grande. Y claro, yo era joven y había cumplido 18 años. En la playa la conocí en Ecuador, pues con las justas, por decirlo así. Y estuve allí, me encontré con unas paisanas, bueno, unas chicas latinas. Y estábamos en el club de Soto Grande y bajando las escaleras estaba la playa. Era un paisaje muy bonito. Bajé a tomarme la foto, cuidaba a dos niños, A los niños los dejé chupando un helado y yo bajé las gradas simplemente para hacerme una foto porque se ve, era un bonito paisaje. En cuanto yo terminé de bajar las escaleras, miré arriba que la chica se quedó con la cámara y vi a la loca de mi jefa. Histérica. ¿Qué subas? Vamos, la foto ni se hizo, subí. Me trató como al perro. Me dijo que en ese momento agarraba y cogía y que me iba a denunciar a la policía y tal, porque lo que había hecho era un intento de asesinato a los niños. Yo estaba aterrorizada. La gente ahí mirando cómo la señora despotricaba conmigo y que coja a los niños y nos íbamos de ese club inmediatamente.
¿Pero intento de asesinato por qué?
Porque les había dejado solos. Se supone que ella me pagaba a mí para cuidar a los niños y yo había dejado a los niños sin nadie. Pero bueno, entonces fuimos a su casa. Su marido me dijo, Eva, ¿qué has hecho? Y yo honestamente no sabía qué es lo que había hecho. O sea, y la señora decía, no, es que ha intentado matar a nuestros hijos. José Luis, lo ha intentado. Vamos, si no llego yo a tiempo, estábamos hablando de una cosa gravísima. Así es que no, que se vaya, que se vaya. Entonces yo me subí. A todo eso ya había venido una hermana mía que justamente en ese momento llamó a la casa de la playa esa donde yo estaba. Y entonces la señora pues me dice, Eva, le llaman por teléfono. Y tapó el teléfono y dijo, Eva, ni una palabra a su hermana, ni una palabra a su hermana. Y luego hablamos. Entonces hablé con mi hermana, le dije que sí, que estaba bien y que y tal. No le conté nada de aquí, de lo que había sucedido. Y entonces, dicho esto, cerré el teléfono. La señora y el esposo me dijeron que me daban una oportunidad como un favor que me hacían. Pero que la cámara, cuando yo baje a la playa, al club de playa, pues la cámara que se quede. ¿Vale? Que no tenía derecho a tener amigas porque son una mala influencia y soy muy jovencita y todo eso. Y yo con los niños y punto. Y de con los niños a casa. Bueno, así estuve una semana. Y a la semana que estuve ahí otra vez en el club de playa, me llamó una señora. Y me dijo, niña, ¿por qué te dejas tratar de esa manera? Y le dije, mire, es que yo no tengo... recién me estaban haciendo otra vez los papeles. Digo, acabo de llegar de Ecuador casi hace un mes y necesito los papeles. Y entonces ella me ha dicho que al final no me los firma y me voy a quedar ilegal y me pueden meter presa. Y me dijo, no, si tú estás ilegal, el problema lo tiene ella. Me dice, si tú quieres, te quedas aquí, yo te ofrezco trabajo. Y entonces dice, tú piénsatelo, porque hay maneras de tratar a una persona y esta mujer no te trata bien. Vamos, nos hemos quedado alucinados todos de la manera que te ha tratado. Lo hemos comentado entre mis amigas y todo eso. Y dice, yo no vivo aquí. Yo vivo en Antequera, pero estamos en Fuengirola. Si te animas, nada le debes a esta mujer. Si te animas, te espero en Marbella, que había una caseta, me acuerdo, al lado de un McDonald's. Dice, voy a estar ahí a las 11 de la mañana. Si te animas, te vienes con nosotros. Claro, era una señora que tampoco la conocía de nada. La cara la tenía bonita, pero la misma cara que las otras. Digo, bueno, y sin saber, claro. Entonces me fui a... otra vez volví a la casa y estaba con ese run run en la cabeza. Digo, ¿qué hago? Si le digo a esta señora que me voy, vamos, me despotrica. Ya nos fuimos a dormir. Eran las 11 de la noche. Y estaba el sillón por algún alrededor de Soto Grande. Y lo decidí. Fue como que algo dije, no. Me acordaba de la limpieza de las rodillas de la primera casa, los gritos, que si en tu país comías esto, que claro, que aquí estás comiendo algo que nunca habías visto en Ecuador. O sea, siempre eso. Dije, no, me voy. Pase lo que pase. Pero claro, ahí no había GPS. agarré mi maleta y salí como una ladrona. Ahí sí que salí como una ladrona. Tenía cuatro cosas. Agarré mi maleta y caminé y caminé hasta que la luz del día salía. Y no sé cómo, en vez de caminar para Marbella, terminé saliendo para la línea. Estaba cerca del Peñón de Gibraltar, vamos. Es que había caminado desde las 12 de la noche, yo qué sé, hasta las 5 de la mañana. Y caminando y no llegaba a la principal. Me acuerdo que yo creo que hasta subí una montaña, es que no lo recuerdo muy bien. Y entonces cuando pregunté ya como a las 6 de la mañana a la gente que dónde podía coger un autobús para Marbella, me dijeron que yo tenía que coger primero un autobús para Estepona y luego un autobús para Marbella. Que yo me había ido totalmente casi a otro país. Que ahora me río y digo, Dios mío, no sé cómo lo hice. Bueno, y así se me fui para Estepona y agarré un autobús para Marbella. A Marbella llegué como a las 9 y algo. Y pregunté por el McDonald's que había en Marbella. Y ahí me quedé. A las 10 y cuarto estuve en el McDonald's de Marbella. O sea, si no venía esa señora, no sé qué hubiera sido de mi existencia. Como 5 para las 11, redoyó porque había una especie de cucurucho, me acuerdo ahí, un cucurucho cerca de ese McDonald's de Marbella. Y vino en un coche rojo. Marca ni idea. Simplemente me acuerdo de los ojos de la mujer y su sonrisa.
¿Te puso contenta cuando te vio?
Sí. Dice, Eva, hija, dice, has venido. Yo lo dudaba porque no te vi que tenías afán, pero bueno, yo te había dicho que te esperaba y vine. Pues subí y nos fuimos camino a Fuengirola. Y en el camino, pues ella me dijo que no me preocupe, que había hablado con su esposo y que había decidido pues hacerme los papeles y tal. Y que el único problema es que íbamos a vivir ahí un año. Vale, ese era uno de los otros. El otro problema es que el día de ayer no le había preguntado cuántos niños iba a cuidar. Y cuando me dijo cuatro, casi me caigo para atrás. Dije, Dios mío, si con dos estaba hecho una calamidad, los cuatro hubiera sido tremendo. Pero ya estaba. Llegué a Fuengirola. El esposo había sido de Madrid. La casa era de dos plantas. En la planta de arriba vivían ellos y la planta de abajo era solamente la lavadora y un cuartito ahí, pero era todo mío. O sea, no tenía que compartir con los niños, era otro mundo. Y entonces me dijo esa famosa palabra que ahora ya me río cuando me acuerdo. Cuando dice, cuando pueda, Eva, cuando pueda, haga esto. Entonces yo decía, ¿cómo es eso de cuando pueda? Si puedo ahorita. Entonces siempre era eso. Bueno, vinieron ya los niños y me fue. Esos cuatro ayudaban. Tremendo. Otra educación, los niños y la señora. Cocinaba ella. Antes de salir para algún lado, cocinaba ella. Y es que me dijo, Eva, vamos a irnos. Yo creo que con esa familia recorrí España.
Estuviste más de un año, evidentemente.
Sí, con ellos estuve 6 años. 6 años. Entonces, a todo eso llamé a Madrid porque mi hermana estaba allá en Madrid y me dice, Eva, ¿qué ha pasado? Dice, ¿por qué ha venido la loca? Y las cuatro cosas que has tenido en esa casa vino y los tiró en bolsas de basura. Y me llamó a mí por un favor porque ella pensaba que estaba aquí a tirarme tu ropa en bolsas de basura. Yo, bueno, ya no importa porque estoy en esta casa y estoy muy bien. Por trabajo, mi jefe vino a Madrid al año y medio, volvimos para acá, a La Moraleja. Estuvimos ahí, todo muy bien. Luego decidieron comprarse una casa aquí en Pío XII, venimos para acá. Y aquí fue donde, por desgracia digo yo, me enamoré. Y empezó el próximo calvario de mi vida, que fue casarme y me fue mal. el principio fue mal. En honor a la verdad, en un principio pensé que me lo merecía. Yo cuando vine del Ecuador tenía un novio, de esos novietes que tienes de juventud, con 285 mil planes. Y antes aquí en España habían los teléfonos que se llamaban los teléfonos negros. Y este muchacho daba llamadas ilegales, pues al Ecuador más baratas. Y un día que quise llamar a mi chico de Ecuador, solicité los servicios de este hombre, llamé, y este chico pues me dejó un móvil que eran como ladrillos, ¿vale? Y entonces este chico me dejó el celular de él, y cuando ya yo llegué a casa, oí que algo sonaba y digo, qué raro. Y nada, y contesté y me dijo él que él me había puesto el teléfono a posta para conversar y que pues si podíamos ser amigos y ta ta tan ta ta tan. Bueno, sin alargar la historia, me casé con él. Con el que me había prestado el teléfono para llamar a mi novio de toda la vida. Yo creo que el destino, Dios o yo, quien sea, dijo, bueno, espérate un ratito que esto te vamos a cobrar por traicionera. Así lo pensé yo. Efectivamente, un muchacho. En un principio pues parecía bien, pero él era DJ y eso implicaba irse con los contratos con el disco móvil, y feo el chico no era. Las chicas eran como si fuera un cantante famoso, se le lanzaban y él se dejaba querer. Yo me quedé embarazada, pues ya saben que cuando uno se embaraza cambia físicamente, anímicamente. Y ahí pues empezaron los problemas. Empezaron parte de los problemas, porque en ese proyecto, en ese trayecto de tiempo de mi embarazo, llegó mi mejor amiga de mi pueblo allá de Ecuador. Y con ella se acostó mi marido. Fue un enfrentamiento con ella, con el que era mi marido. Y todo se iba derrumbando poco a poco. Empezaron las borracheras de él. Y bueno, como en Ecuador es así mate, así pegue, marido es, pues aguantaría las palizas. Nació el pequeño, creció el pequeño. Y era una convivencia atroz. El enano empezó a comer. Ya nos íbamos al McDonald's y eso lo recuerdo perfecto. Salía a 15 euros y decía, venga, toma, 7.50. Paga tu parte y la de tu hijo, que la mía y la mitad del niño ya está pagado. Era el niño, no era mi hijo. Entonces era así. Yo pensé que los matrimonios pues todos eran así. Tampoco decía mucho. Los fines de semana era un infierno. Para el lunes era de lunes a jueves tenía un marido, y de viernes a sábado y domingo era el marido de todas.
Pero esa amiga tuya de Ecuador, perdona que te corte, o sea, ¿no estuvo viviendo con vosotros más o seguía liándose con él o cómo?
No, porque ahí tomó cartas en el asunto a mi hermana mayor y la insultó. Le dijo que eso no llamaba a ser amiga, que cómo había hecho eso, y ella se alejó.
No voy a verla nunca más tampoco.
No la volví a ver más. Vale.
Entonces tu marido, decías que de lunes a viernes, de lunes a jueves, era tu marido, y luego viernes a domingo era de las demás.
Exactamente. El niño cumplió 4 años, y este hombre pues ya empezó a ser como más descarado. Como yo no decía nada, empezó a traer a la otra persona, porque en ese entonces tenía otra persona. Entonces él se iba a tocar y al domingo por la mañana, de por la madrugada, venía y dejaba los aparatos en casa y seguía con sus amigas, con sus amigos, de fiesta se iba. Y en eso, pues un domingo por la mañana escucho que entra la chica. Y se me ocurrió a mí decir que qué estaba pasando. Me dijo, tú, métete adentro, métete, no te quiero ver, lárgate adentro con tu hijo. Yo dejo las cosas y me voy. Y no sé por qué a mí se me ocurrió, y le digo, oye, no te vayas, Pato, no te vayas, quédate en la casa. Y me acuerdo que se los dije, así de buenas. Las chicas corrieron. Porque él regresó y me dijo, mira, ¿qué chucha quieres? Lárgate para adentro, ¿sí? Y ni se te ocurra salir. Ni... Yo era obediente, no salía los domingos para nada. Mis hermanos no sabían de mí. Y me metí. Y esa semana yo pasé con un miedo porque digo, de gana, le dije que se quede, mejor a que se vaya. Y no pasaba es nada. El lunes era aterrorizada. Es que yo sí, digo, si yo volviera a ver a esa Eva de antes, es para bañarla en agua fría, ¿eh? Si despierta. Pues el lunes me puse a cocinarle lo mejor para que él no se enoje, para que esté de abuenitas. Y así esa semana no le decía ni pío. El viernes había un concierto y le veo que se está, eso sí, me dijo que se había comprado un pantalón nuevo, que le suba la basta y que ese viernes se iba a bailar. Y cuando le dije que no se vaya y que por qué no me lleva a mí, me dijo que no, que yo era una enana gorda, negra, fea, que no, él no iba a quedar mal conmigo, que sabe con quién se iba. Y entonces le dije que si no me llevaba, pues que no se iba. No sé por qué me empujó y se fue. Luego él a la madrugada y se había emborrachado y llegando a casa le habían atracado, le habían robado y se vino a desquitar conmigo y me dijo que era por mi culpa, porque no lo cuido, porque no sé qué, porque no sé cuánto.
Todo era culpa tuya.
Todo era mi culpa. Y entonces agarró y me pegó, me estaba pegando. Pero como en ese mismo cuarto dormía yo con mi hijo, él en otra cama, claro, se despertó. Tenía 4 años. No, creo que le faltaban 3 días para 4 años. Y mi hijo dice, no le hagas pupa a mi mamá. Claro, mi hijo de 4 añitos con una bestia. Y este hombre regresó y le metió un puñetazo que el enano cayó desmayado. Yo creo que hasta ahí llegó Eva. Vi a mi enano desmayado, me levanté, yo no sé de dónde saqué las fuerzas, no sé de dónde saqué el móvil, llamé a la policía, el enano no reaccionaba, la vecina subió, con la colonia lo despertamos, llegó la policía, pero era como que tu vida pasaba rápido. Mi ex marido saltó, vivíamos en un segundo, saltó y se escapó. Cuando llegó la policía ya él no estaba. Nos llevaron a una casa de socorro que había antes, pues aquí por la calle Valdeacederas. Y me dijeron, claro, por maltrato, que llamara al abogado. O me daba un abogado o algo así.
Sí, pero claro. Oficio.
Y en ese entonces lo que no pensé es que me iban a llevar a una casa y que no me iban a dejar volver a mi piso. Entonces yo con quien quería hablar es con mi jefa, la misma que me socorrió en Marbella y que seguía trabajando. Ha pasado esto. ¿Pero qué me dice Eva? ¿Dónde está? Dice, no, usted ahí no se queda. Usted tiene una casa. Mi casa es su casa. Usted y su hijo se me vienen para allá. Nos llevó a la casa. Y recuerdo que mi jefa habló con la abogada de oficio. La verdad es que no fue como...
Lo gestionó ella.
Tío. Exactamente. Pero mi marido, él sabía dónde era la guardería del enano. Y empezó con flores. Empezó a endulzarme otra vez la cabeza. Y entonces le dije a mi jefa que quería volver. Ella me dijo que no lo haga, pero que ella no podía mandar en mí. La única condición que ella pidió fue hablar con él. Y él no quiso, así es que ella y el marido se presentaron en nuestra casa porque la mensa, esta persona que está hablando, regresó con mi marido. Regresé. Entonces, ellos vinieron a casa y mi jefe le dijo: ¿qué ha hecho usted? Usted en mi casa llevó una niña. Y usted no es un hombre. A Eva, porque no es mi hija, no me la puedo llevar. Pero es que es digno de llevármela. Y sobre todo a Brian. Este niño no puede vivir de esta manera.
¿Lo escuchabas lo que decía tu
jefe? Sí. Así es que sea la última vez que usted le alza la mano. Porque de mi cuenta corre que se va a Ecuador. A Eva la voy a estar mirando todos los fines de semana para que todo vaya bien. Claro, él estaba tranquilo, que sí, que no va a volver a pasar, que no sé qué, que no sé cuánto. Y así volvimos a lo de siempre. De la vergüenza yo me salí de la casa porque algo en mí decía que lo había hecho mal. Y la señora pues me veía ya no con esa mirada de antes. Y yo lo entendí porque creo que les decepcioné dos veces al regresar con mi esposo.
Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, @podcastthisisme, para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un WhatsApp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismireyes@gmail.com. Dar las gracias como siempre a RDK Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.